Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andás, Anabela?
Bien, Martín, muchas gracias. Cada año se pierden 223 kilos de alimentos por persona en América Latina y el Caribe, zona del mundo en la que 60 millones de habitantes no tienen para comer. Hoy daremos consejos sobre cómo reducir estos desperdicios en casa.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Un camión carga el cajón de frutas o verduras y lo lleva a un comercio para su venta al público. En ese proceso se pierde el 11% de los alimentos transportados, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO. En términos generales, se desperdicia el 34% de la comida producida en diferentes ámbitos, equivalente a 348.000 toneladas por día. Esto nos permite ver la dimensión del problema que vamos a abordar hoy, Anabela.
Así es, Martín. Una situación que no solo repercute en las dificultades de acceso a la alimentación, sino que también afecta al medio ambiente, porque la pérdida y desperdicio de alimentos son responsables del 8% de gases de efecto invernadero en todo el mundo, y repercute esto también en el uso de agua dulce y la demanda de tierras utilizadas para plantar muchos productos luego desperdiciados.
Si bien las grandes superficies son las principales responsables de esta problemática y muchas se resisten a donar la comida por temor a tener problemas legales, por ejemplo, hay pequeñas prácticas que podemos incorporar en casa para poder generar conciencia y poner nuestro granito de arena, ¿no?
Exacto. Así comenzó un grupo de jóvenes en Argentina que trabajaba en salones de fiestas y al ver la comida que sobraba y se tiraba en cada evento, decidieron empezar a recolectarla para brindársela a quienes no tenían para comer. Así nació en 2013 la organización Plato Lleno y hoy tiene filiales también en Uruguay, Brasil, Bolivia y Costa Rica. Hablamos con el argentino Diego Núñez, coordinador de Relaciones Institucionales de la ONG, que nos contó los resultados obtenidos tras recuperar alimentos en base a procedimientos de salubridad para preservar el buen estado de esta comida.
Asumimos que con un kilo de alimento alimentamos 3 personas en una sola comida, o bueno, una persona 3 veces en el día, o digamos, hay distintas formas de expresarlo. Pero nosotros tratamos de medirlo en kilos de alimento rescatado o platos llenos, que son 3 veces la cantidad de platos llenos, la cantidad de kilos que tenemos a nivel red. Es súper importante el trabajo territorial de cada equipo. Por eso también es como que decimos que cada parte de la red es como una pequeña ciudad-estado, porque cada uno se genera, digamos, ese trabajo territorial y sabe, de por un lado, las necesidades y por otro los recursos con los que puede contar para aprovechar mejor el alimento.
A través de un aviso de Facebook, un grupo de uruguayos consideró interesante replicar la experiencia de Argentina. Pensaron que era bueno ir justamente a la verdulería o panadería del barrio y llevarse todo eso que a veces veían luego en la basura, ¿no?
Y así fue que nació la filial en Uruguay en 2017 y hoy, con 130 voluntarios, realizan entre 15 y 20 rescates diarios con los denominados solicitantes. Son esas empresas que ofrecen donar los alimentos que les sobran o que van a tirar, según relató una de sus integrantes, Adriana Cristante.
Por ejemplo, una panadería, entró ayer, 25 panes de molde grandotes, que por fuera la corteza quedó un poquito pasada de horno, ¿sí? No, obviamente, quemado, pero un poco demasiado tostado. ¿Qué pasa? La gente, el cliente que paga por ese pan, no lo compra. ¿Y qué termina pasando? Lo terminan tirando. Entonces, se comunicaron con nosotros y nos mostraron una foto de cómo estaba el pan. Te digo que estaba absolutamente comestible y bien. Sí, quién sabe, no lo elige un cliente, pero estaba muy apto para ser consumido. Entonces, esta panadería nos comunicó. Por otro lado, nosotros tenemos una lista de instituciones que pueden recibir ese alimento. Y bueno, conectamos una punta, que es el solicitante, con el receptor, para que ese alimento, en vez de ser tirado, sea recuperado y sea fuente de alimento para mucha gente.
Hoy la sede de Argentina es la encargada de monitorear, guiar y coordinar al resto de la región. ¿Cuál es la realidad que ven en el día a día? Así lo explica Núñez.
La región tiene cosas muy distintas en algunos países, pero otras muy comunes. El tema de las necesidades a nivel estructural existen. Y también creo que algo que nos identifica mucho a los latinoamericanos es un cierto criterio de solidaridad y de tratar de apoyarnos entre nosotros, con lo cual, pese a quizás alguna rivalidad más trivial que puede estar por el fútbol o por otras cosas que pasan, yo creo que somos sociedades que en general trabajamos mucho pensando a veces en el otro y tratando de colaborar. Por ejemplo, en 2021 en la Ciudad de Buenos Aires rescatamos unos 98.320 kilos, que son 281.000 platos llenos, que más o menos los repartimos entre 120 comedores de toda nuestra red de más o menos 600. Lamentablemente, bueno, por pandemia y por una convicción propia, estamos tratando de trabajar con menos comedores en forma intensiva y con una alta calidad, en vez de llevarle quizás a más comedores, pero en forma más esporádica.
Así como esta ONG empezó con un proyecto entre amigos, nosotros en casa podemos también contribuir con diferentes acciones. ¿Qué es lo que se recomienda, Anabela?
Cuando te empieza a doler tirar la comida, uno empieza a encontrar diferentes estrategias para evitarlo. Esta es una de las reflexiones de Núñez, quien nos brindó los siguientes consejos.
Hay dos puntos clave que son, primero, la compra y, segundo, la infraestructura que tengo en mi casa. Algo que nosotros quizás a veces en chiste, pero la verdad muy en serio decimos, es que el freezer, por ejemplo, es nuestro principal aliado. O sea, tener a disposición comidas que puedan ser congeladas y después reutilizadas o consumidas en un periodo más largo que con una buena cadena de frío evite su deterioro, me parece que es fundamental. Y bueno, también, como te decía, o sea, el tema de la compra, hay productos que son más perecederos que otros. La planificación de la compra y comprar, quizás, si sabemos que quizás estamos comprando fruta de oferta que generalmente está más madura, no comprar en exceso. Lo otro también tiene que ver con la producción. Nosotros vemos a todos los niveles, digamos, desde las casas, una sobreproducción a veces de comida, en, obviamente, hogares que tienen mayores recursos, hasta, obviamente, la industria. Tener de alguna forma el hábito de volver a consumir los alimentos que quizás preparamos o cuando sabemos que vamos a cocinar, de alguna forma, de más, tener previsto también guardarlo y quizás comerlo en dos o tres comidas más adelante.
Por su parte, la uruguaya Cristante nos dio un ejemplo práctico de cosas a evitar en el día a día.
Ejemplo, ayer a la noche en una familia cocinaron, no sé, arroz guisado, por decirte, ¿no? O arroz hervido con manteca y queso, supongo. Entonces hicieron mucho y quedó una porción, ¿sí? Entonces, día siguiente, está la familia reunida y dice, pedimos un delivery de pizza. ¿Y qué pasa con ese arroz que quedó en la heladera y que quedó atrás de la heladera después de 2 o 3 días? Está prácticamente incomible. Ahora, si en vez de pedir un delivery de pizza, se reelabora ese arroz agregando cebollita, huevo duro, mayonesa y tomate, por ejemplo. Con una porción pueden lograrse 3 o 4 porciones.
Anabela, la falta de conciencia sobre esta problemática también explica todo esto, ¿no?
Sí, y esto incluye a los tomadores de decisiones, a los gobernantes. Cristante remarca que la ausencia de normativas para regular la recuperación de alimentos juega un rol importante y hace que muchas empresas opten por tirar en vez de donar para evitar cualquier tipo de problema.
En general no se tiene conciencia. Yo creo que el ciudadano normal, digamos, común, no alguien que esté en relación con el tema, no tiene conciencia de lo que se está tirando, ¿sí? O lo que puedo llegar a vislumbrar a lo largo de estos años es que no se ha logrado una normativa o un accionar en contra de esto para que se pueda efectivamente reducir esta cantidad exorbitante. Son más de 2 millones de kilos de alimentos por día que se tiran acá en Uruguay. Se tiran, o sea, hay desperdicio, sí, y pérdida. Pérdida es lo que se desperdicia, por ejemplo, cuando una cosechadora está cosechando, hay granos que se caen al suelo y eso sería muy trabajoso poder recuperarlo. Entonces, te doy este ejemplo. Eso es lo que sería pérdida. Pero por otro lado está el desperdicio, ¿sí? Que eso sí, en eso se puede accionar y mucho, sobre todo en grandes superficies.
Escuchábamos a la uruguaya Adriana Cristante y al argentino Diego Núñez, ambos integrantes de la organización Plato Lleno en sus respectivos países, quienes nos dieron consejos para reducir los desperdicios de alimentos en nuestros hogares.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andás, Karen?
Todo bien, Martín, ¿y tú?
Muy bien, ¿qué novedades? ¿Qué ha ocurrido por el mundo de las redes sociales?
Arrancamos nuestra recorrida.
Twitter.
Twitter está trabajando, les cuento, en la posibilidad de abandonar un hilo de conversación donde el usuario ha sido etiquetado. Viste que a veces los usuarios de Twitter descubren que han sido etiquetados en un tweet que ha generado una larga conversación con más personas, sin realmente por ahí querer participar en esa conversación. Según ha compartido la experta en ingeniería inversa, Jen Manju Wong, la compañía trabaja en una nueva función para cambiar esto. Se trata de la posibilidad de abandonar una conversación, lo que hará que el nombre del usuario sea desetiquetado del tweet original y las respuestas. Y así evitará que sea mencionado y no recibirá notificaciones. El usuario, aunque salga de la conversación, podrá seguir viendo la misma.
Instagram.
Cristian Nodal anunció su colaboración con la agrupación mexicana Maná. Se trata de un relanzamiento de Te lloré un río, tema que el grupo sacó en 1992, convirtiéndose en uno de sus más grandes éxitos. La nueva versión se estrenará el próximo 25 de febrero. El conjunto comandado por Fer Olvera compartió en su cuenta de Instagram un adelanto exclusivo de su colaboración con el joven de 23 años. 25 de febrero, estreno de Te lloré un río más Nodal. Haz pre-save y participa para ganar un pase doble para uno de nuestros shows en The Forum, arroba The Forum, lo mencionaron, de Los Ángeles. Eso fue lo que compartió Maná junto a una pequeña muestra del clip de esta nueva versión de su éxito, ¿no? De su tema Te lloré un río.
Clásico del año 92.
YouTube
ha anunciado una nueva función con la que comprueba que sigue copiando ideas de otras plataformas. Gracias a una publicación de Twitter del gerente del producto de YouTube, Neil Mohan, se pudo conocer el anuncio sobre una novedad que afecta las búsquedas de los diversos canales que existen en la plataforma. El objetivo es que el usuario sepa de una forma sencilla si un canal está emitiendo en directo. La nueva función de la plataforma de Google permite saber cuándo un creador de contenido está en vivo. ¿Y cómo lo ha hecho? Muy sencillo. Decidió que alrededor del icono que identifica a cada canal que existe en YouTube aparezca un anillo que dice Live, ahí mostrando como que está en vivo, ¿no? A ver, no es nuevo. Esto ya sucede en Instagram, ya sucede también en TikTok, entre otras plataformas.
Claro, no lo inventó YouTube, claro.
Exacto. Lo que está haciendo YouTube, digamos, es ponerse a tiro con su competencia.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum 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 tum.
Una pareja de suizos, Martín, recorre el mundo sin parar desde 1984.
Qué buena historia. A ver, Karen, contame un poco más.
¿De qué manera la hace, además? Esta pareja hace casi 40 años que decidió salir al mundo y no pararon más. Siempre en una camioneta, la misma. Pero, atención con las edades, el hombre cumple 80 años este 24 de febrero, 80 años. Y la mujer, no tengo la edad, pero, a ver, había una foto y anda más o menos por ahí,
sí, claro.
En esa edad.
Está en la,
o sea,
franja, claro.
Octogenarios los dos más o menos, y han contado en diferentes entrevistas que su estilo de viaje es non-stop, nunca parar, y que por eso no tienen un lugar de residencia fijo. La casa de ambos, rodante, es su camioneta, donde duermen el 90% de las noches. A veces sí, se quedan en un hotel si el tiempo está muy malo, según contó ella en algunas notas que han dado. El próximo destino de esta pareja increíble es Indonesia. ¿Hasta cuándo seguirán recorriendo el mundo? Les han preguntado. Hasta que dejemos de existir, respondieron ellos. Realmente, una hermosa historia de aventureros.
Toda una filosofía de vida, ¿no?
Sin dudas, así es.
Gracias, Karen, como siempre.
Que pasen bien, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo,